We're at Castaic Lake Park, and you can see the Hughes fire burning right behind us. The flames have been kicking up. The winds have also been erratic over the last hour that we have been here. And we had tried to get access on that road there to get a little bit closer to the flames, but we were stopped by a CHP officer. Now, media has to be able to go through in these fire zones.
Este es un relato informativo, así contaba sobre el terreno la CNN, el último incendio desatado en Los Ángeles, una ciudad donde cada día surgen nuevos focos mientras la población intenta recuperar como puede el día a día. Es, como decía, el relato informativo de una periodista de la CNN contando lo que estaba pasando en Los Ángeles esta semana. El fuego, que empezó el pasado día 7 de enero y que se ha cobrado en California la vida de al menos 28 personas más, y han ardido más de 16.000 hectáreas. El gobierno norteamericano ha anunciado que destinará 2.500 millones de dólares para la recuperación de la zona y la prevención de futuros desastres. Marisa Ozaya.
Hola, ¿qué tal?
Sin embargo, no será sin contrapartidas, imaginamos.
Imaginamos bien. En una entrevista esta semana en la cadena amiga Fox, el presidente Trump ha dicho que retendrá las ayudas a las víctimas hasta que las autoridades del Estado, que son del Partido Demócrata, dejen que el agua fluya hacia abajo, en referencia a la política hídrica californiana. En fin, nada nuevo bajo el sol en un país cuyo nuevo gobierno está trufado de negacionistas, empezando por su presidente. Hemos comenzado por aquí porque hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental y esta es la especialidad de nuestro primer invitado, Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, UNON.
Egunon.
Egunon, Junel, ¿qué tal?
Sí, Egunon.
No deja de resultar preocupante que en un momento en el que cada vez hay más sensibilidad por la cuestión ambiental, el gobierno de la primera potencia mundial esté lleno de negacionistas. ¿Qué valoración haces un día como hoy pensando en este país que tiene un punto de vista tan, tan cuestionable?
Sí, es muy preocupante porque, como bien has dicho, Estados Unidos es el primer emisor en emisiones per cápita, ¿no? A nivel un poco del conjunto de países, sería primero China y segundo Estados Unidos, ¿no? Y en estos momentos en el cual el cambio climático pues es el principal desafío que tiene la humanidad, pues que la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, pues plantee en boca de su presidente negacionista Trump que se quieren ir del Acuerdo de París, pues lógicamente puede suponer un cierto frenazo, ¿no? No creo que le sigan muchos países en estos momentos. En su día, en 2017, Trump se largó de París, pero luego volvió con Biden, ¿no? Pero sí que a corto plazo puede suponer un cierto frenazo, ¿no? Pero ahora bien, también es verdad que dentro de los propios Estados Unidos hay, bueno, pues muchas regiones y hay estados que realmente van a seguir en la línea del Acuerdo de París. De hecho, pues bueno, pues hay dos docenas de gobernadores que representan casi el 60% de la economía y el 55% de la población de Estados Unidos que han enviado una carta al secretario ejecutivo del Convenio de Cambio Climático diciendo que ellos van a seguir un poco el trabajo de cumplir con el Acuerdo de París.
En todo caso, ¿qué significa esto para el resto del planeta, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que el gobierno, Estados Unidos, abandone el Acuerdo de París?
Ya he dicho, ¿no? Puede ser un frenazo, pero bueno, yo creo que es la hora, por así decirlo, de la Unión Europea y de otra serie de países, ¿no? La Unión Europea en los últimos años ha sido la bandera o ha sido el líder en la lucha del cambio climático, ¿no? De todas maneras, también la Unión Europea no está el horno para... Es decir, que están las cosas también complicadas. Es decir, que también nos encontramos que últimamente en algunas elecciones, en algunos países, pues han triunfado posiciones bastante negacionistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Unión Europea sí que tiene que abanderar un poco esa lucha, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, pues el cambio climático, se crea o no, es una realidad un poco científica, ¿no? Y hay cantidad de millones y millones de personas, países y estados que están sufriendo un poco los estragos del cambio climático, empezando por el propio Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en un informe que se hacía últimamente, venía a decir que es el país que más ha sufrido, pues bueno, pues en tempestades, huracanes, inundaciones, bueno, incendios ahora, por ejemplo, en Los Ángeles y en California, ¿no? Es decir, que es una realidad, ¿no? Pero podemos ir a otra serie de países donde realmente se ha llegado a un cierto colapso climático. Es decir, cuando hablamos de refugiados climáticos, estamos hablando de personas, de miles y miles de personas, millones, que realmente se tienen que desplazar a otros países o que realmente están muriendo porque prácticamente en sus países hay mucha sequía, no hay alimentos, no se puede aguantar la subida del mar o las olas de calor, ¿no?
De hecho, a pesar de los acuerdos mundiales en materia climática, no se consigue rebajar la temperatura del planeta. El pasado año fue el más cálido de la historia y el primero en superar el límite de 1,5 grados, Julen.
Sí, tenemos unos datos cada vez a peor, ¿no? Es decir, que en los 10 últimos años, cada verano, por así decirlo, tiene un aumento de temperatura, o cada año, mejor dicho, tiene un aumento de temperatura con respecto al anterior, ¿no? Como decías, la temperatura promedio mundial en 2024 ha sido la que más ha aumentado. Estamos hablando de temperaturas globales promedio, ¿no? Es decir, a nivel un poco mundial, ¿no? Porque las temperaturas no son iguales en todos los sitios, ¿no? De hecho, en lo que es el Estado español, bueno, pues la temperatura más calurosa, por ejemplo, correspondió al año 2022, le siguió el 2023 y la ha seguido el 2024. Es decir, el tercer año más caluroso, pero a nivel mundial se puede decir que es el, bueno, que se ha dicho claramente, lo ha dicho el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnicus, que es el más caluroso, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, el 1,5 grados Celsius es la temperatura por la cual era preferible a finales del siglo XXI no sobrepasar, y ya se ha sobrepasado en el 2024. No se ha incumplido el Acuerdo de París porque se necesitarían, por así decirlo, 2 décadas, ¿no? O sea, 20 años, ¿no? Pero es una cosa bastante ilustrativa de lo que está pasando. De todas maneras, ese dato de no sobrepasar 1,5 la temperatura Celsius a finales del siglo XXI, bueno, es casi un objetivo un poco obsoleto, porque en estos momentos puede ocurrir que dentro de 2 décadas realmente estemos pasando casi 2 grados Celsius, ¿no? Es decir, bueno, que cada vez que pasa el tiempo, muy poquito tiempo, muy pocos años, estamos hablando un poco de que esos objetivos son, por así decirlo, están desfasados, lo cual indica que el cambio climático se está intensificando, se está acentuando, y es un problema pues cada vez absolutamente mayor a todos los niveles, ¿no?
Sí, sí, está yendo más rápido de lo que se pensaba o se calculaba, sí, en un principio. Hoy precisamente estamos en alerta naranja por vientos huracanados ocasionados por la borrasca Herminia, y en los últimos tiempos vienen siendo cada vez más frecuentes este tipo de vendavales. Yo no sé si también esto cabe asociarlo al cambio climático.
Bueno, vamos a ver, muchas veces ocurre que metemos en el cajón del cambio climático todo tipo de adversidades o fenómenos meteorológicos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo con una serie de estudios y una serie de atribuciones, ¿no? Por poner un ejemplo, en lo que respecta a la Dana de Valencia, ¿no?, del pasado mes de octubre, pues bueno, sí que se hicieron algunos trabajos de atribución, y se venía a decir que, bueno, que tenía mucho que ver con el cambio climático, pues el calentamiento que existe en el Mediterráneo, un auténtico polvorín a todos los niveles, pero también es verdad, y en ese sentido, pues bueno, intensificó un poco la propia Dana. La propia Dana es una cosa que se suele dar en esta época, en el Mediterráneo. Esta vez la Dana fue de una forma muy, muy grande, muy inaudita, en el sentido de que tuvo una longitud de onda impresionante, llegó hasta Castilla-La Mancha, ¿no? Y de todas maneras, pues bueno, se acentuó mucho, pues por debido un poco a la planificación territorial que existe allá, ¿no? Donde muchas viviendas en zonas inundables, y luego también la gestión absolutamente desastrosa que tuvo lugar, ¿no? Pero sí que el cambio climático intensificó, acrecentó, por así decirlo, los daños de la Dana a nivel de víctimas humanas, a nivel de pérdidas económicas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo también en el tema de Los Ángeles, pues bueno, pues se daban unas circunstancias muy, muy particulares, vientos huracanados, mucha sequía, falta de agua, un tipo de urbanización donde proliferan las viviendas de madera que arden más, o sea, con las llamas, y por otra parte, pues bueno, pues viviendas y residencias pues muy cerca de los bosques, de los árboles, ¿no? Con lo cual el cóctel estaba perfecto, ¿no? Ahora bien, bueno, pues se ha visto que el cambio climático ha podido acrecentar un poco los incendios, y esa es una realidad. Es decir, tenemos un calentamiento global cada vez mayor, y es un tema como bastante preocupante, ¿no? Pero a la hora un poco de valorar un poco todo tipo de fenómenos meteorológicos, sí que es importante estudiar un poco, pues bueno, pues las causas y en qué medida ha podido influir el cambio climático. Pero sí que hoy en día la intensificación del cambio climático está acrecentando todo este tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no?
Hablamos de la temperatura, de la subida de temperatura, pero hay otro efecto inquietante, Julen, que es la subida del nivel del mar, las sequías,
Sí.
las olas de calor. No sé si con un esfuerzo mayúsculo podríamos aspirar a remediar o a revertir esta situación. Supongo que esta pregunta te la han hecho un montón de veces, pero ¿estamos a
Sí,
tiempo de hacer
bueno,
algo?
yo creo que sí. Yo creo que hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Es un problema ético a todos los niveles, ¿no? Pero de todas maneras, la comunidad científica, ¿no? IPCC, ¿no? El panel intergubernamental de Naciones Unidas sí que plantea que todavía estamos a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que para que realmente tenga sus efectos habría que, pues bueno, pues actuar de forma muy rápida, es decir, que cada segundo, cada minuto, cada hora es importantísimo a esos niveles, ¿no? Y luego, por otra parte, con medidas muy radicales, muy contundentes y todo ese tipo de cuestiones. El problema del cambio climático, pues bueno, pues tiene que ver mucho con la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles, bueno, el carbón cada vez menos, el petróleo derivados, el gas natural. Pues bueno, pues hoy en día prácticamente dependemos de ellos, ¿no? Dependemos un poco a nivel de nuestras viviendas, dependemos a nivel de transporte, el 80 y pico % o casi el 90 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 90 precisamente, pues bueno, pues el transporte se mueve por carretera, tanto de viajeros como mercancías. El transporte es el sector de la comunidad un poco que más emisiones está subiendo, digo, a nivel de emisiones, y todo esto tiene que ver un poco con el cambio climático. O sea, en ese sentido, hay que ir poco a poco abandonando de forma paulatina los combustibles fósiles y utilizar otro tipo de energías, que serían las energías renovables, pero también haría falta, pues bueno, pues una reducción un poco del consumo. Bueno, hay estudios donde se plantean que se puede reducir aquí en Euskadi, se puede reducir a nivel del Estado, en Europa, pues divides un poco el consumo energético, pero sin perder un poco el confort. Por lo tanto, hay que utilizar unos sistemas más eficientes de energía, hay que reducir ese consumo energético, hay que utilizar más el transporte público a todos los niveles. Quiero decir, bueno, hablando un poco del estilo de vida, un poco nuestro, ¿no? Pero bueno, también en otro tipo de cuestiones también habría que ir avanzando a todos los niveles, ¿no?
Por ir terminando, Julen, ¿qué se está haciendo en Euskadi en materia de educación ambiental? Estoy pensando en la Agenda 2030.
Sí. Bueno, en la agenda, en la educación ambiental, yo creo que en Euskadi hay una cosa muy interesante que ya viene ya de hace muchos años, que es un poco la Agenda Escolar 21, ¿no? Y es hacer un poco en cada centro de enseñanza, a nivel de la comunidad educativa, pues bueno, pues introducir un poco en cada curso, en los diferentes niveles, un poco, pues lo que es el medio ambiente en un sentido un poco amplio, ¿no? Cuando digo medio ambiente, puede ser gestión de residuos, movilidad, cambio climático, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a nivel de ese tipo de cuestiones, se trata de que en cada centro de enseñanza, pues bueno, pues se vea exactamente qué es lo que se puede hacer a nivel un poco, pues por ejemplo, de gestión de residuos, ¿no? Pues no solamente la teoría, ¿no? De que es importante poner por delante las tres R's, ¿no? La reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, ¿no? Pero implementando en el propio centro, ¿no? Con la recogida selectiva, ¿no? Y luego su depósito en los contenedores de vidrio, de papel y cartón, en aquellos lugares, por ejemplo, escuelas o centros que haya comedores escolares, se puede hacer también el compost, ¿no? Y luego utilizarlo como abono un poco en los campos. En el tema de la movilidad, pues muchas veces nos vemos, bueno, existe transporte para ir a la escuela, ¿no? Donde van los niños y niñas o los jóvenes, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues vemos muchas veces que realmente los padres o la madre, el ama o el aita llevan a los hijos y se concentra en la propia escuela la cantidad de coches, ¿no? Bueno, se podrían compartir coches, pero también se puede hacer y se hace, y creo que es una cosa interesante, que es el camino escolar, es decir, que los niños y niñas, los jóvenes, vayan acompañados para ir de su lugar de residencia a la propia escuela, ¿no? Entonces, en la agenda escolar 2030, bueno, que tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17, es una cosa más amplia, ¿no? Y es un poco esas agendas escolares 21, ¿no? A nivel de escuela, que se trabaja en red a nivel educativo y que se trabaje en conexión un poco con los ayuntamientos, con otras entidades un poco locales, de tal manera que los propios profesores y los propios alumnos y alumnas de los centros de enseñanza se involucren también un poco en el propio municipio, es decir, que el propio municipio y el ayuntamiento también tiene que ver un poco con las exigencias que se pueden plantear a nivel de las escuelas, ¿no? Una de las cosas fundamentales de lo que decía anteriormente, ¿no?, de combinar un poco la teoría y la práctica, también sería la renaturalización de nuestras escuelas. Nuestras escuelas hemos conocido de cemento y hormigón, ¿no?, y tendrán que serlo así, pero también deben de tener árboles, deben tener plantas, deben tener vegetación, deben tener otro tipo de centros, ¿no?, donde realmente se impregna un poco más el medio ambiente. Pero bueno, podríamos seguir ampliamente en ese tipo de cuestiones, ¿no? La educación ambiental es un pilar importantísimo, pero lo digo desde un punto de vista de educativo, ¿no?, en lo que se llama la educación un poco formal y también no formal, que sería un poco el conjunto de la sociedad. Son sistemas un poco complementarios, ¿no?, pero que son fundamentales, ¿no?, porque el eje vertebrador de la educación ambiental tiene que ser, por una parte, el conocimiento un poco sobre los fundamentos ecológicos del planeta, de nuestra comunidad y todo ese tipo de cuestiones, que eso se traduzca en un cambio de actitudes y que eso se traduzca luego en qué hacer, es decir, en actuar, ¿no? Porque sí que las últimas encuestas, ¿no?, la última que ha hecho el gobierno vasco, hablan de que casi el 80% de la población vasca ve preocupante la crisis climática, el cambio climático, ¿no? Pero a la hora un poco de participar o de la acción, pues eso realmente no lo es tanto, ¿no? Y bueno, habría que analizar un poco a qué se debe, ¿no? Yo, desde el punto de vista, tengo mi parte de responsabilidad, ¿no? Es decir, que muchas veces, quizás no tanto ahora, pero sino antes, a nivel de comunicación, hay que dar, bueno, mensajes un poco más positivos de que se puede hacer cosas, no tan catastrofistas, aunque la situación sea bastante mala, ¿no? Y a esos niveles, pues bueno, pues hay que tratar un poco de empujar y que realmente la comunicación sirva para que la gente actúe, ¿no? Se puede actuar de muchas formas, ¿no? En grupos voluntarios se puede actuar también de una forma en la cual cada cual a su nivel pues pueda contribuir a mejorar un poco el medio ambiente y a luchar contra el cambio climático, ¿no?
Eso está claro, Julen. Una última cosa para terminar es que estoy leyendo, mientras hablo contigo, unos titulares muy buenos que ha dado hoy en La Vanguardia Eudald Carbonell, que es un arqueólogo, paleontólogo jubilado pero un punto de referencia enorme, ¿no?, en estos temas. Y dice que hace falta más gente mayor que tenga claro que los jóvenes son los que tienen que cambiar las cosas.
Sí, leí esa entrevista hace ya unos días, ¿no?, porque bueno, se publicó hace unos días y bueno, yo estoy bastante, bastante de acuerdo. Quiero decir, muchas veces, bueno, decimos, los jóvenes pues no quieren hacer nada, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues dentro de los jóvenes no se puede actuar de una forma monolítica, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero qué duda cabe, y cuando hablaba un poco de la educación ambiental, no es mi caso, porque bueno, yo cuando fui joven y cuando iba a la escuela y esto, para decir, el medio ambiente casi como que no existía, aunque sí que en mi familia sí que nos se inculcó un poco el tema de la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se ha conceptuado que actuar en el medio ambiente es ir a la naturaleza, pero bueno, es la naturaleza y es actuar un poco en las ciudades. O sea, el medio ambiente no es cosa de la naturaleza, del medio natural, es actuar un poco en los centros urbanos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hoy en día, en los jóvenes, bueno, pues es fundamental inculcar este tipo de valores, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de los jóvenes, pues bueno, pues últimamente, en lo que respecta, por ejemplo, ya que hemos hablado de la crisis climática, en muchas de estas actividades participan un buen porrón, por así decirlo, de jóvenes, ¿no? Y yo creo que a esos niveles es una cosa absolutamente positiva y habría que escucharles mucho más un poco las reivindicaciones que están planteando.
Sí, sí, hay que escucharles y ellos también que nos escuchen a nosotros para luego hacer lo que les dé la gana, para que luego hagan lo que les dé la gana. Sí. Bueno, Julen, pues un placer, es que ricasco, esperemos que estemos a tiempo de remediar los desastres y de, pensar en positivo, ¿no? Es que ricasco. Un abrazo.
Sí, exactamente.
Agur.
Es que ricasco, un abrazo.
Sean, agur.
Agur.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world.
La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal, pero si lo tienen deberían renunciar porque la necesitamos para la seguridad nacional. Esta es la declaración de intenciones de Donald Trump que acabamos de escuchar, anunciada días antes de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos. En nombre de la seguridad nacional y en nombre también de la seguridad económica, decía Trump, el mismo día en que su hijo Donald Trump Jr. aterrizaba en la isla ártica danesa, reforzando con su presencia el argumento para convertir Groenlandia en territorio estadounidense. Ahora bien, ¿por qué Trump quiere anexionarse Groenlandia? Se lo vamos a preguntar a un buen conocedor del terreno. Es explorador polar, vive la mitad del año en Groenlandia y es el creador del trineo de viento, inspirado en las técnicas de transporte de los inuits, una forma sostenible de surcar los hielos aprovechando la energía eólica. Ramón Larramendi, ¿cómo estás? Segunón.
Hola, buenos días, Segunón.
Bueno, Ramón, yo creo que así de arranque, de saque, la pregunta oceánica que te voy a mandar es lo que nos hemos preguntado todos cuando ha salido todo este tema de Groenlandia. ¿Por qué quiere Trump anexionarse Groenlandia ahora?
Bueno, hay muchas... es una suma de razones, ¿no? Las dos más importantes y más claras es desde el punto de vista de defensa, que es por la razón desde que prácticamente desde 1868 Estados Unidos ha visto a Groenlandia como una especie de gendarme en el nordeste, de los Estados Unidos, necesario para su defensa, ¿no? El intento de anexionarse o de comprar o algo así, pues ha habido ya, creo que este es ya el quinto intento que se hace desde 1868, es decir, que no es una idea nueva. Y obviamente está relacionado con la defensa. Hay que tener en cuenta que el eje geoestratégico se está desplazando al Ártico, Rusia es una potencia ártica absolutamente colosal y que son los amos y señores del Ártico. Entonces, está esta parte de la defensa que viene siendo importante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial los alemanes intentaron ocupar una parte de Groenlandia, Estados Unidos se quedó con la otra parte de Groenlandia y, bueno, una serie de pequeños conflictos ahí, ¿no? Por otro lado está la tierra rara, los minerales. Hay una cantidad de recursos naturales impresionante en Groenlandia que aún están sin explotar. Sabemos que las tierras raras son necesarias para la tecnología, son necesarias para la transición energética y son necesarias para la defensa. Todo el sistema de armamento sofisticado americano depende de tierras raras que ahora están controladas mayoritariamente por China. En algunos minerales es el 80%, en otros hasta el 100%. Sin esos minerales y esos componentes, pues podrían los propios sistemas de defensa podría dejar de funcionar si China no se lo suministrase. Entonces, evidentemente, es el intento de tener toda la cadena de suministro, desde la minería hasta la producción, que esté controlada en manos americanas, ¿no? Esas son las más importantes. Y luego, como comentaba antes, el eje geoestratégico se está desplazando al Ártico porque con el calentamiento, con el derretimiento de los hielos, la banquisa lentamente se está abriendo y ya se vislumbra la aparición de unas nuevas rutas de navegación por el Ártico que pueden complementar en un comienzo todas las rutas de navegación a través del canal de Suez o de Sudáfrica, ¿no? Y que serían muchísimo más cortas. Entonces es una suma de factores que hacen que, bueno, pues que Donald Trump y un pequeño anhelo también expansionista y imperialista, digamos, se suma un cóctel perfecto, ¿no?
Ajá. Groenlandia es una isla escasamente poblada, apenas 60.000 habitantes. ¿Qué dicen ellos, los habitantes de Groenlandia, y qué dice concretamente su primer ministro al respecto, al que creo que, por supuesto, conoces? ¿Qué dice sobre esta propuesta de Trump?
Bueno, es interesante, si efectivamente tengo el privilegio de conocer al primer ministro, y de hecho a casi todos los representantes del gobierno. Como has dicho antes, yo llevo 40 años en contacto con Groenlandia, hace 30 años tengo una empresa, dirijo, tengo mi casa en Groenlandia, y el ministro es del sitio en el que yo estoy, del mismo pueblo en el que yo estoy asentado, ¿no? O sea, la reacción de las autoridades es como muy clara, ¿no? Obviamente, nosotros no queremos ser americanos, tampoco queremos ser daneses, queremos una mayor autonomía o la independencia completa de Groenlandia, ¿no? Pero ahora se hará lo que los groenlandeses quieran hacer. Es un poco la reacción. Hay que tener en cuenta que en Groenlandia el ambiente que se respira es el fin de la era colonial danesa. Hay muchísima sensibilidad con la relación con Dinamarca y hay bastantes tensiones en la relación con Dinamarca. Y el gobierno, pues, lo que quiere es aprovechar esta oportunidad para poder hacer un cambio en la estructura de un poco de poder que hay ahora mismo y hacer una pequeña aproximación a Estados Unidos, pero por supuesto no convertirse en ciudadanos americanos. Eso está fuera de la mesa. Pero es interesante que ante las declaraciones tan agresivas, ¿no? Decir que podía llegar a usar la fuerza, que es algo pues bastante extremo, la reacción ha sido increíblemente templada por parte de las autoridades groenlandesas y entonces porque ven que una aproximación a Estados Unidos, no en esos términos, es un poco inevitable.
Ramón, este año además hay elecciones en Groenlandia. ¿Cómo puede influir todo esto que está pasando en los resultados electorales?
Bueno, esto es precisamente interesante porque los tiempos están bastante bien, encajan bastante bien. El 6 de abril serán las elecciones nacionales y el terreno se está moviendo en Groenlandia. Empieza a haber una pequeña parte de la población que no ve con malos ojos la posibilidad de una aproximación más potente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la duda es si realmente se va a presentar, se va a crear y presentar un partido abiertamente proamericano que conviertan estas elecciones en una especie de referéndum al respecto, ¿no? Esa es una de las pequeñas dudas que hay. Por ahora no existe esa función, aunque hay unos groenlandeses que están como a favor. Y todavía no es algo tan reciente, hay ahora mismo tal convulsión realmente en la sociedad groenlandesa que no está, o sea, que los elementos se están moviendo y todavía no se han presentado los partidos con los programas claros, ¿no? El miedo o una de las posibilidades que puede ocurrir es que realmente eso haya un partido, que a lo mejor nuevo, que se presente directamente representando a Estados Unidos y con las condiciones que Estados Unidos haría para esa posible anexión, ¿no? Que tener en cuenta que son muy poca población, estamos hablando de 56.000 personas, no es nada, ¿no? Entonces, pues la seducción de una mejora de condiciones económicas o de algún tipo, pues pueden tener su importancia. Y luego en Groenlandia, pues muy gran parte de la población está muy acostumbrada a la presencia americana, ¿no? O sea que no es algo extraño. Desde 1940 hay bases militares americanas. En algún momento ha llegado a haber casi hasta 15.000 soldados en Estados Unidos con una población de apenas 25.000 para ese momento. Es decir, la gente está muy acostumbrada a la conexión americana y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por ahora la posición clara oficial es, esto lo va a decir Groenlandia, queremos aprovechar para conseguir la independencia, pero hay dos temas en los cuales se va a tener que ceder, que es defensa, que ya la tiene Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ya tiene una base militar súper importante en Pituffik, en el norte, y si quisiera montar más bases militares, pues no habría ningún problema, y de hecho así lo han declarado ahora mismo, y luego está la parte de la minería, que por otro lado, un poco ya la tienen. Uno de los problemas que ha habido hasta ahora en Groenlandia es que es demasiado complejo explotar los recursos naturales. Por lo tanto, que vengan empresas americanas a explotarlos siempre que las condiciones las ponga Groenlandia de cómo se explota, pues tampoco les suena mal, porque siempre ha estado entre la mesa que la minería es lo que iba a financiar un poco la independencia. Pero solamente esos dos puntos, que es lo que se han abierto a las negociaciones, la estrategia del gobierno es clara. En estos dos puntos vamos a negociar, el resto tiene que ser absolutamente soberanía groenlandesa, ¿no?
Sí, no hay que olvidar la influencia que está teniendo el calentamiento global, el cambio climático que está provocando deshielos cada vez más con más rapidez. Y en este sentido, mientras otros se afanan por construir rompehielos, tú apuestas por un medio terrestre sostenible, inspirado en los inuits, el trineo de viento. ¿Cómo funciona?
Pues sí, efectivamente. Yo llevo 25 años desarrollando un barco, pero de otro tipo. Efectivamente, no es un barco para navegar por la superficie de las grandes planicies polares de Groenlandia y de la Antártida, ¿no? Está totalmente inspirado en los conceptos inuit. Es un trineo articulado de grandes proporciones, tiene 20 metros de largo, que va propulsado por unas cometas gigantes que se ubican a unos 300 metros del trineo. Y que realmente pues eso es un barco de vela, ¿no? A lo largo de los años, pues hemos cruzado ya Groenlandia casi en 10 ocasiones y la Antártida, y está desarrollado para poder realizar investigación científica, una plataforma de investigación científica limpia en estas zonas más remotas de las regiones polares, ¿no? Y es, no solo es totalmente sostenible, sino que es el sistema más sostenible posible. O sea, me atrevo a decir que no es posible un sistema más sostenible que este, para en el cual haya realmente presencia humana, ¿no? Porque todo está construido desde el ángulo del absolutamente menor impacto, ¿no? A la hora de ver el menor impacto, es importante ver de dónde salen los materiales, no solo que no contamines en el momento, sino de dónde salen esos materiales, cuánto se ha contaminado esos materiales, cuánto de reciclables son cada uno de los materiales que componen el proyecto. Entonces, es un sistema, pues eso, bastante revolucionario, pero solamente vale para las grandes platós, las grandes planicies polares, y especialmente para el norte de Groenlandia, donde este año desarrollaré una nueva expedición de investigación con este trineo en las zonas muy remotas del norte, que precisamente son las zonas más calientes, digamos, con todo este, desde un punto de vista, digamos, geoestratégico, ¿no?
Te seguiremos.
Te seguiremos, sí, sí, claro que sí. Bueno, como te hemos estado siguiendo estos días, porque a raíz de lo de Groenlandia, muchos medios de comunicación se han querido poner en contacto contigo. Hoy es el Día Mundial de la Educación Medioambiental. Hablábamos antes con Julen Recondo de lo importante que es crear las condiciones educativas necesarias para que los niños crezcan con una conexión razonable con una con la naturaleza y con una concienciación. Tú también fuiste niño. Yo no sé qué clase de niño fuiste ni de dónde te viene este interés por los polos. Cuéntanos, ¿cómo fue tu educación medioambiental, si es que la tuviste?
Bueno, evidentemente, pues en los años 70, pues poca educación medioambiental. ¿No? Obviamente yo nací en una familia muy urbana, o sea que no, realmente no estaba especialmente interesado en la naturaleza, pero siempre tuve esa necesidad de conectar con la naturaleza, y fue algo un poco que salió como de mí, ¿no? Yo le pedí a mis padres que me llevaran al campo, que me apuntaran a los scouts para poder hacer una excursión, y me siempre sentí esa necesidad un poco de conectar con la naturaleza, de mucha gente que ha nacido en entornos urbanos y que realmente pues está totalmente desconectado, ¿no? En esos momentos, como ha dicho Julen, pues el concepto medio ambiente, protección, pues eran unas cosas bastante remotas y bastante lejanas, por no decir inexistentes, pero desde muy pronto, pues bueno, yo desarrollé un poco por mí mismo ese sentido de amor a la naturaleza, de protección de la naturaleza, de protección del medio natural, y con el tiempo, pues obviamente está este grave problema de cómo hacer que nuestra civilización realmente pueda evolucionar en armonía con el medio, sin alterarlo, para que puedan disfrutar, que puedan sobrevivir la naturaleza, sobrevivir nosotros y disfrutarlo las generaciones venideras, ¿no? Que obviamente es un desafío de dimensiones colosales. Entonces, la educación medioambiental, como contabas, es absolutamente fundamental, el transmitir a los chavales, a la gente joven, que realmente entiendan un poco lo que está en juego y también lo que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y el reto es descomunal, pero la educación es la base de todo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Ramón, pues un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy aquí en Más que Palabras. Ramón Larramendi, yo no sé si el niño Ramón algún día imaginó que de él se diría que es uno de los mejores exploradores polares del mundo, pero así eres tú ahora, un explorador
pues
polar.
Pues nada, muchísimas gracias, pero no, nunca lo imaginó, eso puede estar segura.
Un abrazo muy fuerte. ¿Cuándo tienes previsto hacer el próximo viaje, por cierto?
Pues lo haré en el mes de mayo, en esta primavera. De la próxima primavera estaré en Groenlandia y estaré precisamente cruzando la capa de hielo norte de Groenlandia, y bueno, recorriendo 2.000 kilómetros y explorando estas zonas remotas que a mí tanto me fascinan y apasionan.
Bueno, pues que hagas muy buenos viajes y que nos los vayas contando. Un beso. Agur.
Agur. Siang
pensando, reflexionando en este Día Mundial de la Educación Medioambiental y escuchando música que habitualmente no escuchamos. La excusa era estupenda, ¿no, Marisa? Poder rescatar o poder investigar sobre la música que se hace
En Groenlandia. Ella es Nive Nielsen. Uh-huh. Bueno, y seguimos nuestro periplo porque exploraciones que respeten el medio ambiente, a verlas, haylas, y a ello también se aprende. Hoy es el Día Mundial, como decíamos, de la Educación Ambiental. Ecoeche es el nombre que recibe la Red de Centros Ambientales de Euskadi, gestionada por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, IOBE. Como responsable de esta red está Ainhoa Díez de Salazar, que nos atiende desde Astigarraga. Egunon, Ainhoa.
Hola, Ainhoa, cuéntanos qué es la red Ecoechea.
Bueno, pues la red de centros ambientales Ecoechea, bueno, pues son una red de equipamientos públicos, ¿no?, que gestionamos desde IOBE, Gobierno Vasco, en la que, bueno, hacemos, ya que hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues podríamos decir así brevemente que hacemos educación ambiental. Pasa que detrás de esa frase pues hay muchas interpretaciones, ¿no? ¿Qué es la educación ambiental o cómo la entendemos en los centros Ecoechea? Digamos que hemos vivido estos últimos años una transición y, claro, la respuesta de qué es la red Ecoechea, probablemente muchos nos conozcan por haber sido referentes como centros de interpretación de la naturaleza, ¿no? Estamos ubicados, los 4 centros Ecoechea que tenemos en la red están ubicados en lugares pues con un alto valor ecológico, ¿no? En sitios privilegiados como la primera y única reserva de la biosfera de Urdaibai, estamos en el entorno minero de Meatzaldea, estamos en las marismas de Chingudi, al lado del macizo de Izarraiz, en Azpeitia. Entonces, bueno, nosotros todos estos años históricamente digamos que nos hemos dedicado precisamente a lo que la educación ambiental tradicional ha hecho, ¿no? Que es interpretar la naturaleza y un poco acercar lo que se venía alejando en los últimos años para la gran parte de la ciudadanía, ¿no? Pero estos últimos años, digamos desde la pandemia, que para nosotros supuso pues un antes y un después, ¿no? Un revulsivo un poco en el que nos cuestionamos, bueno, pues qué es la educación ambiental, qué queríamos hacer nosotros con la ciudadanía vasca, qué ofrecíamos, qué servicios ofrecíamos en nuestros centros más allá de la pura interpretación, ¿no? Entonces nos marcamos un nuevo objetivo, un nuevo propósito, decimos nosotros, que es un poco cambiar o ayudar a transicionar a la gente en su forma de pensar y actuar, ¿no? O sea, conseguir o ser el compañero de viaje de las personas que nos visitan hacia un modo de vida pues más sostenible, ¿no? Entendido de todos los ámbitos, ¿eh? Desde el consumo, desde el transporte, desde, bueno, pues todo lo que tenga que ver un poco con el medio ambiente. Así que no te he podido responder brevemente, pero bueno, eso es un poco la red Ecoechea, ¿no? Ese compañero de viaje, esa compañera de viaje que te puede ayudar a través de las experiencias que vas a vivir en nuestros centros y en nuestros entornos, pues eso, ¿no? Para conseguir, bueno, pues ir un poco, no de la noche al día, ¿no? Como se dice, de un momento a otro, sino otro, poco sí. A poco, eso es, ir transicionando hacia bueno, pues vivir de una forma más amable, ¿no?, con el medio ambiente.
Uh-huh. Podemos inferir que las actividades que desarrollan las Ecoecheas van dirigidas preferentemente a los niños, niñas y jóvenes como un motivo, como una forma de educarles en el respeto y en el cuidado del medio ambiente.
Sí, totalmente. Con Julen y Ramón habéis estado un poco comentando esa educación para los niños y niñas, ¿no? Que hacemos con los niños y jóvenes, ¿no? Y sí, es cierto, y nosotros, de hecho, más o menos un tercio de nuestros visitantes es público escolar infantil, ¿no? Pero, bueno, nosotros entendemos la educación un poco, como muchas veces decimos, de una forma igual un poco brusca, pero que la educación comienza en la cuna y termina en la tumba, ¿no? La educación para toda la vida. Ponemos a veces especial foco en el público joven y no está mal, no está mal. De hecho, a nosotros nos encanta trabajar con el público joven, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con todos los segmentos de población, desde niños de aurrezkuntza, ¿no?, que suelen venir a través de las escuelas, hasta grupos de, bueno, pues de personas jubiladas que disfrutan del ocio en la naturaleza de otra manera. O sea, no nos perdemos a nadie, digamos, ¿no? Nos gusta trabajar con todo tipo de públicos porque creemos realmente que o sea, la, el impacto que tenemos cada uno de nosotros en la naturaleza es por igual, ¿no? Un niño de 4 años y una persona de 65, pues tenemos cosas que hacer para mejorar la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa que, claro, ocurre una cosa, que el nivel de compromiso es un poco es distinto, ¿no?, en una franja que en otra. Y el compromiso en este caso es necesario, ¿no? La perseverancia, el diciéndolo así un poco vulgarmente, ¿no?, enganchar a los jóvenes para que ese deseo por conectar con la naturaleza, por crear esa armonía tan deseada, pues se produzca, ¿no?, en el tiempo, que no sea una anécdota en sus vidas, ¿no?, tener una experiencia de coche y ya está.
O una asignatura para aprobar y ya está.
Eso es. ¿Eh? Claro. Entonces, ¿cómo conseguir ese compromiso, Ainhoa? ¿Qué reto, ¿no?, más difícil?
Sí, totalmente. De hecho, yo creo que hoy en día la educación ambiental, ¿no?, hoy que estamos celebrando el día y que, bueno, pues toca hablar de ello, yo creo que nos estamos enfrentando en este sector a grandes desafíos, ¿no? Pero yo diría que el principal desafío que tiene hoy en día la educación ambiental es cómo podemos transicionar de esa educación tradicional, ¿no?, que informa y sensibiliza, ¿no?, como decías, para aprobar una asignatura, ¿no?, de esa educación tradicional a cómo podemos transicionar hacia un modelo educativo, pues que promueve un poco más la acción, ¿no?, para lograr una mayor implicación de la ciudadanía, ¿no? Llevamos unos años en la Red Ecoechea bastante, bueno, trabajando un poco en los perfiles psicológicos que llamamos nosotros, ¿no? Porque no es solo esos comportamientos diferentes, no es solo por la edad, ¿no? No es los jóvenes se comportan de una manera y las personas mayores de otras, no. En cada uno de esos segmentos, en cada una de las edades, encontramos todo tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Y sí que es cierto que nosotros huimos un poco o no ponemos especial foco, vamos a decir, ahí habéis estado hablando de la era Trump, ¿no?, y del negacionismo, del cambio climático, y pues no es aquellas personas que van por ahí, digamos, ¿no?, no es un público que de momento pongamos foco en ello, ¿no?, porque sabemos con datos y porque el gobierno vasco hace un montón de estudios, ¿no?, barómetros, uh-huh, en el que sabemos que el grosso de la población aquí en Euskadi, pues tenemos un perfil un poco, bueno, entre pasivo y activo, ¿no? O sea, nos preocupa, algunos hacemos más, otros hacemos menos, pero el porcentaje de negacionistas y el porcentaje de mega comprometidos y superactivistas es menor, ¿no?, que estos, digamos, perfiles pasivos activos, que son los que trabajamos en la Red Ecoechea.
Ainhoa Díez de Salazar, es que ricasco por atendernos desde Astigarraga. Un saludo y feliz jornada, y comprometida jornada con la educación del medio ambiente, hoy especialmente, claro, que es cuando se celebra. Un abrazo fuerte.
Eso es que ricasco.
Ondo izan, agur. Agur, agur. De las raíces.